La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
María tuvo un esposo, se llamó José, y la Biblia afirma en Mateo capítulo 12 y en otros lugares donde tuvieron hijos, además de Jesús. Nació Jesús por concepción virginal, por el Espíritu Santo y María. Después que tuvo a Jesús, María y José continuaron su matrimonio y tuvieron otros hijos. Entre ellos, conocemos a dos por nombre que escribieron en la Biblia. Hay dos libros en la Biblia que fueron escritos por hermanos de Jesús, hijos de María y José. Uno de ellos, Santiago, lo que vamos a ver hoy. Santiago, hermano de Jesús. Y hay otra carta cortita pero candente que se llama Judas en la Biblia, antes del Apocalipsis. Y no fue Judas Iscariote el que lo negó, sino Judas, el medio hermano de Jesús, hijo de María y José. O sea que en el Nuevo Testamento vemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos respectivamente por cada uno de ellos por nombre. Luego el libro de los Hechos, que lo escribe Lucas. Luego vemos las cartas de Pablo, donde está Romanos, primera y segunda de Corintios, y Tito, y primera y segunda de Timoteo, primera de Tesalonicenses, segunda, y todas esas cartas escritas por Pablo. Vemos la carta a los Hebreos, que no se sabe quién la escribió. Algunos dicen Pablo, otros dicen que no. Yo digo que no, necesariamente, pero puedo equivocarme. Y además de eso, a pesar de que no se sabe, hay algunas indicaciones que pudo haber sido Apolo, pero seguimos. Y luego vemos cartas de Pedro, vemos cartas del apóstol Juan y vemos carta de Santiago y de Judas, dos hermanos de sangre, de carne, de Jesús. Ahora vamos a hablar de Santiago, porque en ese es el libro que ustedes acaban de leer. Santiago era un incrédulo. No creía en su hermano, no creía en Jesús. Al principio, cuando Jesús salió a la luz como el Mesías, él no creía. Los hermanos de Jesús no creían en él. Inclusive le decían, mira, hay una reunión allá, vete, ¿por qué no vas a la fiesta? De esos milagros que, ¿verdad?, se dicen y todo, vaya. Eran incrédulos. Imagínese usted vivir, comer, dormir y estar todo el día con Jesús y saber que tu mamá es la mamá de él y no creerle. ¿Cuántos de ustedes creen en su hermano? No me digan. Pero vemos que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios que después de haber resucitado, Jesús se presentó a muchos, y entre ellos con Santiago, su hermano. Yo tengo la creencia, veo la posibilidad de que fue hasta luego de la resurrección que Santiago dijo, ¡ah! Lo tenía en mi casa. ¡Es mi hermano! ¡Wow! Y creo que después de la resurrección, entonces Santiago se convierte en un buen creyente. Y sé, porque Santiago se convierte en el líder, en el pastor de la primera iglesia de Jerusalén. Si fueran bautistas como nosotros, como decimos, ¿verdad? Pues sería la primera iglesia bautista de Jerusalén. El pastor era Santiago. Y vemos en el libro de los Hechos, donde se reúnen los apóstoles y líderes para discutir asuntos importantes acerca de doctrina. ¿Y quién es el que preside sobre la reunión? Santiago, el presidente del concilio de aquellos pastores. Ahora sabemos también que Santiago fue asesinado por Herodes. Murió por creerle a su hermano. Murió por creer en su hermano Jesús. Y escribe esta carta haciendo un llamado urgente a la iglesia a vivir la fe. De hecho, muchos hablan del libro de Santiago como si fuera el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe que hay un libro que se llama Proverbios. Y el libro de los Proverbios es un libro acerca de la vida práctica. La vida práctica, cómo debemos vivir, cómo debemos vivir. Y algunos dicen, Santiago es como el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. En otras palabras, está diciendo, no solamente ten fe, sino vive tu fe. Tu fe debe ser desarrollada a través de la vida. Tu fe debe verse en tus decisiones, en tus relaciones, en tus palabras, en tus acciones. Tu fe tiene que ser una fe viva. Y recuerden, ¿qué más autoridad puede tener para darnos a nosotros los regaños que nos da aquí Santiago que haber compartido la vida entera con el Mesías, su propio hermano Jesús? Por eso le puse por título Lecciones del hermano de Jesús. Y hay una gran pregunta que debemos hacernos al leer Santiago, o al menos dos preguntas en una. ¿Estamos viviendo nuestra fe? ¿O apenas estamos hablando de ella? ¿Estamos viviendo nuestra fe? ¿O apenas nos gusta hablar de ella y ya? Así que vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 1 y luego voy a arrancar con versos por todo el lado de Santiago para hablar de estas verdades que podemos sacar de allí. Dice la epístola de Santiago en el primer capítulo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquel que no le creía ahora se llama siervo de él. A las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Gócense en la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué? Que la pida a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale como calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Pero bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descendiendo del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y aquí está, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse así e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, o sea, la palabra de Dios, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, ¡ay, mamá!, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén y amén. Bueno, vamos a ver algunas cosas aquí, comenzando, y vamos a saltar un poquito por el libro. Nos habla y nos confronta de que no seamos de doble ánimo, o sea, double-minded, con la mente dividida, que no pienses en dos cosas diferentes y trates de unirlas. El mundo no va con el Señor y el reino de Dios, y el reino de Dios no va con el mundo. Una cosa es una y la otra es la otra. No andes con una pata allá y otra pata acá, por decir. En tu mente, ten cuidado, no seas de doble ánimo. Nos advierte, ¿verdad? Consideremos esto, tenga mucho cuidado. La palabra de Dios no es una cosa hoy y mañana otra. La palabra de Dios, lo que significaba cuando se escribió, es lo mismo que significa hoy. La palabra de Dios no cambia, dice allí que Él no cambia. Dice allí que Él es siempre igual, es el mismo, y su palabra nunca cambia, sino que permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, tomarla bien y hacerla nuestra, para eso nos la ha dado, y vivirla de una sola manera. No podemos decir, bueno, tú llevas una manera del cristianismo, yo lo llevo de otra, estamos bien. No, el cristianismo es uno solo. No todos los caminos conducen al reino de Dios. No todos los caminos conducen a Roma, pero ¿quién quiere ir a Roma? ¿Para qué? No todo. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Solo hay una manera de vivir y es en Él. Solo hay una manera de pensar y es su palabra. No podemos llamar entonces nosotros a nuestra fe, verdadera fe, si andamos creyendo y añadiéndole otras cosas. Mire, ¿estamos listos para vivir la fe o no? Estamos listos para ser probados, más nos vale, porque si no, nuestra mente termina dividida. Tengamos mucho cuidado. Número dos, considere todo el gozo, todo un gozo, cuando pases por los problemas y las pruebas. Mira, qué bien, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, ¿qué tú haces? Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. ¡Hey! Con todos los problemas, ¿verdad que sí? No. Vienen los problemas y ¿qué hacemos? ¡Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Porque yo sabía, siempre yo. ¿Qué clase de gozo? Claro, sabemos que vamos a tener tristeza, vamos a tener tribulaciones. Jesús no dijo que no, pero dijo que Él ha vencido. Pero lo que Santiago está diciendo, mira, si tú practicas el gozo en tu vida, el gozo de saber que tienes un Dios que te ama, el gozo de saber que tienes quien te dé sabiduría, el gozo de saber que hay un Dios que te redimió para Él, el gozo de saber que tienes sus promesas, a lo mejor cuando venga la prueba no te pones tan mal. Entonces ese gozo puede contrarrestar en la prueba y darte fortaleza. Por eso decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Santiago lo que dice es, considera un gozo cuando seas probado. Cuando te viene una prueba, cuando viene un problema, cuando suceden las cosas, gózate de saber que Dios está en control, de que tú no estás solo. Gózate en saber de que Dios no te ha dejado, amén. Más bien, en vez de ver los problemas como caídas, verlos como oportunidades, porque en ellas nuestra paciencia crece. Ahora tenga cuidado, porque allí dice que cuando viene la prueba, Él ejercita nuestra paciencia. Y a veces nosotros pensamos en la paciencia y pensamos en el esperar, esperar, esperar. Pero esperar no es necesariamente lo que está hablando de paciencia. Paciencia, cuando miramos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces significa paso firme. paso firme, que no me caigo, que no voy para atrás, que no me dejo caer. ¿Por qué? Porque voy a paso firme consolidando mis pasos en Él. Por eso también el autor en Hebreos capítulo 12 dice, corred la carrera con paciencia. Le hago una pregunta, si usted va en una carrera, ¿usted la corre? ¿No va a ganar? No, usted la corre a toda velocidad, a toda máquina. Usted se vuelve loco por llegar a la meta. Pero lo tiene que hacer con paso firme, porque si va muy rapidito, se cae. Entonces, a eso es lo que se refiere paciencia, nuestra firmeza. Entonces, Santiago está diciendo, cuando viene la prueba, Dios quiere hacerte firme. La prueba es para afirmarte en Él, para que le creas a Él, te afirmes y al fin te perfecciones. Eso es lo que está diciendo allí, para nuestro crecimiento y nuestra perfección, para que no nos falte nada. Para que no nos falte nada, mire, en el capítulo 1, en el verso 4, lo leímos, que dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. No solamente se trata de pasar la prueba y ya. La mayoría de nosotros nos conformamos con decir, ay, Señor, sácame este problema. Y salimos del problema y decimos, uy, gracias a Dios salí de eso y ya. Y no vemos las implicaciones y lo que Dios quiere hacer cuando te puso a través de ese problema. ¿Cuántos de ustedes en la escuela hicieron esto varias veces? Yo sé que yo lo hice. Hicimos un examen y cuando recibimos la nota dijimos, ah, por lo menos pasé, ¿qué importa? No me importa cuánto saque después que pase, ¿verdad? La licencia de conducir. ¿Cuántos de ustedes sacaron un 70? ¿Con cuánto se pasa? Con 70. Cuando me pusieron el 70... Algunos de ustedes dicen, ¿70? Y yo dije, ¡70! ¡Pasé! Porque cuando yo miro mi licencia y miro la tuya, no dice cuánto sacaste. No dice. Mi licencia es igual que la tuya. Sencillo. ¿Verdad? Cuando fui a tomar el examen de consejero profesional en el estado de Luisiana, Dios mío, 200 preguntas. Empecé el examen. Pregunta número 1. Check. Número 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15. Yo no sé más nada, solo me sabía 11. Son 200. Me empecé a preocupar. Ya llegó el punto que dije. Cuando llegué a la 96 por ahí, levanté la mano. Y me dijeron, ¿qué pasó, Eliu? Tengo que ir al baño. Me fui al baño casi llorando, me lavé la cara y dije, Dios mío, 200 pesos botados. Yo no sé. Me lavé la cara, me devolví y dije, bueno, Señor, aunque sea de práctica, va a ser este examen para el próximo. Terminé el examen, apreté el botón, me paré y la muchacha me dice, ¿está bien? Y yo, sí, gracias. Me dice, ¿pero a dónde va? Y yo, pues, para mi casa. Me dice, ¿no va a esperar el resultado? Oh, ¿me lo va a dar? Y yo, sí, sí, dame un momento. Felicidades, pasó. Y yo, ¡guau! Pero así, mira. Ahí está mi certificado, está mi diploma. Vaya, mírelo, a ver qué número dice. Nada. Solo dice licenciado profesional en consejería. Nada más. Pero ¿sabe qué? Ahora los que tienen consejería conmigo van a decir, este pasó raspando, allí no vuelvo. Pero ¿saben una cosa? En esa ocasión pude haber hecho eso. En la licencia lo pude haber hecho. Pero en la vida no se puede vivir así. Usted no puede pasar raspando la vida. Usted tiene que hacer el esfuerzo porque dice allí que usted va a ser perfeccionado. Que usted va a ser como Cristo. Eso es tremendo. Así que comprométase a una fe que aún en medio de los problemas y las dificultades, usted tiene la confianza y el gozo de que al final Venga lo que venga, lo que Dios está haciendo es hacerlo como Cristo. Y si le toca hacerlo otra vez, lo hace otra vez. Y otra vez, y otra vez. A lo que sea. Y cuando le falte, porque dice allí que no nos falte nada. Pero más adelante dile, y si a alguno le falta, que pida a Dios sabiduría. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pide a Dios sabiduría y Él te la va a dar. Él da sabiduría a todo el que le pide. Y dice allí que la da abundantemente y sin reproche. ¿Usted sabe qué significa sin reproche? Sin echárselo en cara. Imagínese usted que usted venga a Dios y le dice, Señor, necesito sabiduría. Y Dios le diga, claro, pues si eres un tonto, ¿cómo no la vas a necesitar? Señor, necesito sabiduría, discúlpame, pero no sé qué hacer. Sí, sí, que eres bruto. De verdad te hace falta. ¿Usted cree que Dios le hace eso, no? No, usted viene donde le dice, Señor, soy el hombre más torpe, de verdad que la meto la pata, Señor, necesito sabiduría. Y Él dice, qué bueno que me pediste, porque yo la tengo. Y te la voy a dar y te voy a dar más de lo que pides, si me la pides con fe. Créeme y te voy a dar más sabiduría de la que tú puedas resistir. Qué lindo, sin echarnos nada en cara. Así es nuestro Dios. Si creemos, lo dice allí en el capítulo 1, en el verso 5 y en el verso 7. Ahora, pensemos en esto. ¿Para qué Dios quiere que usted tenga sabiduría? Para que usted vaya por el mundo dejándole saber a todo el mundo que usted se las sabe todas. ¿Usted conoce gente así? Que cada vez que usted le habla le tienen un consejo de cómo arreglar su vida. Que cada vez que usted le dice algo tiene la solución a su problema. Que cada vez que hay una reunión esperan a lo último para ellos, ¡pum!, soltar el micrófono. Para que vean que todo el mundo yo sé, porque ellos se saben todo, todos los problemas, todo es fácil. ¿Cómo tú vas a pasar esas dificultades si esto es fácil? ¿Será así que funciona esto? No creo que eso sea la sabiduría de la que Dios está hablando. Pero la sabiduría de que Dios está hablando, yo creo que es más que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Porque lo que está hablando allí es sabiduría para que para vivir, para tomar decisiones, para tomar acciones, para servir, para hacer. ¿Ok? Mire, en el capítulo 3, los versos 13 al 17, un poco más adelante, dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire esto, no que lo muestre hablando, sino que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Eso es lo que le espera de Dios. Que nuestra conducta en mansedumbre muestre la sabiduría que Él nos ha dado. No con palabrería, sino con conducta. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¡Auch! Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, mire esto, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. ¿Vieron todas esas palabras? ¿Se parecen a Gálatas capítulo 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¡Wow! ¿Vieron eso? La sabiduría da fruto. Y el fruto que da es el fruto del Espíritu. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Ahora, la falta de sabiduría nos deja, como decía al principio, como las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá. No podemos estar dudando. No podemos tener doble ánimo. Nuestra fe tiene que ser una fe que verdaderamente se sostiene con paciencia. Que no se nos caiga la fe. Que no se muera la fe. Porque la fe verdadera nos lleva a crecer en Él y a ser más como Él. A la imagen de Cristo nos perfecciona. Mire, ¿qué tal? Imagínese usted lo que puede suceder en su vida. Si cuando usted pasa por las dificultades, en vez de verlas como problemas, las ve como herramientas de Dios para hacerlo como Cristo. ¡Wow! Herramienta en las manos de Dios son las pruebas de esta vida. No va a ser fácil, pero nuestra fe tiene que subir sobre las circunstancias, tiene que ir más allá. No podemos concentrarnos en la montaña, sino en el que mueve montañas. Tenemos que poner nuestra fe en Él. Aún en nuestras noches oscuras hay luz, porque Él es luz. Aún en las tormentas más fuertes, Él es el dueño de los vientos y de los mares. Dios no está interesado en sacarte de tus problemas. Dios no es la caja que aparece en una pared que dice, en caso de emergencia, rompa el vidrio, saque la manguera o el hacha y sálvese. No, no usemos a Dios de esa manera. Dios no nos quiere a veces quitar los problemas, lo que quiere es que atravesemos a través de los problemas, con Él, por supuesto. Ahora, seguimos. Déjeme darle otra. La verdadera fe es más que palabras. Así que añada obras, por favor. Por favor, obre su fe, obre su fe. En Santiago capítulo 2, en el verso 14, dice, ¿de qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Si usted dirá, ¡wow, pastor! ¿Quiere decir que las obras salvan al cristiano? No, sus obras no lo salvan. Pero las obras son el resultado de la salvación, de la fe que usted ha tenido. Debe resultar en obras. Si usted es de lo que dice, yo he creído en Cristo, pero no hace nada, usted no ha creído nada. Su fe es, ¿qué dice Santiago? Una fe sin obras es una fe débil, es una fe poquita, es una fe fea. ¡No! Es una fe muerta. ¿Usted sabe lo que es un muerto? ¿Usted sabe lo que puede hacer un muerto? Nada. La fe sin obras es muerta. Mire, se la pongo de esta manera. Usted no sabe cuánta gente yo he visto levantar la mano en un llamado, venir hasta aquí, derramarse en lágrimas, salir y no ver ni un solo cambio en su vida. Y no ver nada de Cristo en ellos. No ver nada que diga, wow, esa es nueva criatura. ¿Es de cuánta gente pasa a los altares en las iglesias y luego se va y la gente se pregunta, ve, ¿qué le pasó? Le digo una cosa, eso no es una fe débil, es una fe muerta. Esa persona necesita verdaderamente un encuentro con Jesús que lo cambie y lo transforme. Porque hasta donde tengo entendido, una fe muerta, pero una fe viva, es como la que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 7. He aquí, todas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, porque sois nueva criatura. Una nueva criatura no se comporta como la vieja. Una nueva criatura tiene obras nuevas, tiene una fe nueva, es una vida nueva, es diferente. Si usted vino a Cristo y sigue viviendo igual, usted no vino a Cristo. Me da pena decirlo, porque esto es de vida o muerte. Me daría mucha pena que gente que vinieron a este altar llorando, vinieron a este altar profesando a Cristo y salieron de aquí creyéndose que con eso es suficiente, negaste la fe, te engañaste, no vas, te quedaste y vas a morir porque tu fe está muerta. Y yo no quiero que sepa que sea así. Yo quiero que si verdaderamente, y le digo una cosa, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas que a lo mejor puedan estar hasta sentados en estas bancas hoy o viéndonos, que usted y yo sabemos que están en esa condición. Pero nadie se atreve a decirles nada. Uy, no, porque yo no voy a poner en tela de juicio la salvación de alguien, decimos los cristianos. ¿Sabe una cosa? O eres salvo o no lo eres. Punto y se acabó. Y una vida que ha sido transformada por Cristo no puede ser igual. No puede ser el mismo de antes. Si no has visto cambios en tu vida, si no has visto una regeneración total de tu vida después de haberle entregado tu corazón a Cristo, te engañaste. Como dice la Coca-Cola, trata otra vez. No podemos engañarnos y engañar a Dios tampoco. La verdadera fe es más que palabras. El que una persona repita una oración no es suficiente. El que una persona levante la mano no es suficiente. A eso se le tiene que añadir una nueva vida. A eso es lo que Santiago se refiere cuando habla de las obras. Que una vida verdadera en Cristo, una fe verdadera, produce obras. Las obras no producen fe. Las obras son el fruto. Solamente la fe produce obras. Mire, allí en el verso 15 y 16, dice que, imagínense, usted ve un hermano, una hermana en necesidad, ¿y qué hace? Voy a orar por ti. ¿Y hasta allí lo deja? ¿Qué es eso? ¿A cuánto a usted le ha pasado? Porque a mí me pasa. Que alguien viene con una necesidad y usted le dice, pobrecito, voy a orar por ti. Y usted se va y ora por esa persona. A mí me ha pasado. Y voy y oro por esa persona y después que oro digo, de verdad que eres tremendo, David. Esta persona te acaba de presentar una necesidad que tú sabes, en tu corazón, que le puedes ayudar y le puedes cubrir. Pero no, le dijiste, voy a orar por ti. La excusa más tonta que le ponemos a la gente a veces es con esa piedad. No te preocupes, yo voy a estar orando por ti. Viendo que la necesidad que tiene esa persona, tú mismo se la pudiste haber cubierto en el momento, pero no lo hiciste. Yo hago lo mismo, a mí me pasa y me arrepiento, porque estamos mal. Si sabemos que alguien tiene una necesidad y yo tengo para cubrir la necesidad, ¿cuál es mi deber? Poner por obra y ayudarle. Hacerlo. ¿Qué nos pasa? Que necesitamos cambiar. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Verso 17. Pero alguno en el verso 18 te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, compartimos. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recuerda eso. La fe es algo que no se ve hasta que las obras se hacen. Es como una fe vacía. ¿A cuántos de ustedes les gusta, por ejemplo, a mí me encantan los pistachos? ¿Hay gente que le gusta las nueces, los pistachos? Yo compro la bolsa y si no me cuido me la como entera de un gancho. Y vale como 15 pesos, está tan cara, Dios mío. Y a veces tengo que agarrar un poquito y ponerlo aquí y guardarla, porque si no la guardo. Ahora, eso sí, ¿verdad? Me la llevo a la sala, me siento y parezco una cotorra allí. Y al terminar hay de todo, hasta en los muebles por todos lados, ¿verdad? Porque eso deja por todos lados. Y hay dos cosas, si a usted le gustan, ¿cuántas le gustan? Hay dos cosas que lo enojan a uno cuando uno está comiendo esas cosas. Dos cosas. Número uno. Cuando hay una que no se abrió. Esta condenada cáscara rompe muelas. Y usted, ay. Eso enoja. Cuando usted no la puede abrir. Pero además enoja la otra cosa. Son dos cosas, le dije. Esa es una. La otra es cuando usted, y no hay nada. Pagué 15 pesos por una bolsita así y no hay nueces. ¿Qué es esto? Así mismo es con la fe. ¿Será que cuando nuestra fe abre, será que está vacía? ¿Que no hay nada? ¿Que no hay fruto allá adentro? Tenemos que tener cuidado. En el capítulo 2, en el verso 25, dice, bueno, en el 20, perdón. Hablando de Abraham, perdón, en el 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo o amigo de Dios. Y luego vemos a Rahab en el verso 25. ¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mire, Abraham, para que usted vea, que usted no tiene que ser nada importante para tener parte en el reino de Dios. Abraham era un escogido por Dios para ser el padre de la fe. ¡Wow! Importante este hombre, rico, por no decir más, millonario. Y tuvo que tener fe y obrar en fe para ser justificado. Por otro lado, habla de Rahab. Rahab era una prostituta. Una mujer prostituta que no era ni siquiera hebrea, pero creyó. Y por creer al Dios de los hebreos, ayudó a los espías para que pudieran escapar, obró en fe y fue salva también. No importa de dónde tú vengas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién seas o no seas, la fe es lo que te lleva a Cristo. No importa de dónde vengas o lo que hayas hecho, puedes también tú disfrutar de eso. Mire, nuestras vidas, se va a ver nuestra fe en nuestras vidas, si tenemos o no la tenemos. Si nuestra fe está viva o está muerta, se va a dar cuenta el mundo. No es que somos salvos por las obras. Si usted puede hacer algo para mejorar lo que hizo Jesús, trate. Jesús fue a la cruz y murió en aquel madero y culminó y terminó la obra. Ese fue el sacrificio. Hágame el favor. Si usted piensa que es necesario hacer obras para ser salvo, vaya a hacer una obra más grande que la que hizo Jesús. Porque si eso no es suficiente para usted, no sé qué usted pretende. La obra de Cristo Jesús es una sola y una vez por todas para salvación del pecador. Pero eso no implica que nos vamos a cruzar de brazos, sino porque Él hizo eso y porque le creemos, ahora nosotros vamos a hacer lo que está de nuestra parte y nuestra fe la ponemos por obra. Porque si no, está muerta, ¿verdad? Ya dijimos. Ahora, hay algo interesante y vamos a movernos a la próxima porque quiero hablar de las palabras, lo que sale de nuestra boca. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ya usted sabe, ¿verdad? Ahí vamos. Peligrosa. No se quiere someter. Es graciosa la canción, pero tiene tanta verdad, Dios mío. ¿Qué tal el poder de nuestras palabras? En la lengua está el poder. Ahora, tenga cuidado, porque hoy en día estos tipos de versículos los usan para decretar, declarar y no sé qué más, y reclamar, porque hay poder en la lengua. Mire, en vez de estar decretando y declarando tanta cosa, hable la verdad y punto, y viva la verdad. ¿Ok? Sepa esto. Tenemos que estar seguros de que nuestras palabras sean filtradas por la palabra de Dios, porque nuestras palabras tienen poder para edificar o para dañar. Tienen poder para edificar o para derribar. Nuestras palabras no son meros sonidos. Mire, las palabras son para tomarlas en serio. ¿Cuántos de ustedes toman en serio lo que le dice su esposo? Ninguna. ¿Cuántos de ustedes toman en serio lo que dicen sus esposas? Estamos mal, necesitamos una conferencia de matrimonio. ¿Cuántos de ustedes toman en serio las palabras de sus padres? Ok, hay dos o tres por lo menos. Más te vale si la tienes al lado. Mire, Shirley enseguida hizo, sí, Shirley. Porque usted sabe quién es la mamá de Shirley. Karen. Y si usted estuvo aquí el viernes, se dio cuenta quién es Karen. Nadie le gana con la Biblia a esa señora. ¡Wow! Ten cuidado, Shirley. Qué lindo, la pasamos el viernes, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Nuestras palabras no son meros sonidos, son importantes porque con ellas bendecimos o maldecimos. Y de hecho, el mismo Santiago dice, ¿cómo es posible que de una fuente salga agua dulce y agua amarga? ¿Cómo es posible que con la misma boca que bendecimos al Señor y le alabamos, maldecimos al hermano? ¿Cómo es posible que venimos a la iglesia y cantamos, sé que lo harás otra vez? Y al salir por allá vemos a aquel en el parqueo y me dice, aquí está otra vez. ¡Wow! O sea, ahí en el capítulo 3, los versos 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¡Mirad qué gran bosque! Se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. ¡Wow! las palabras que salen de nuestra boca pueden brindar calor o pueden quemar. Las palabras que salen de nuestra boca pueden refrescar o nos pueden ahogar. Las palabras que salen de nuestra boca no las puede recoger. ¿A cuánto a usted le ha pasado? Que después que dice algo usted quisiera, ¡ay, mamá! Quisiera tragárselas de nuevo. ¿Le ha pasado algo? Uy, ¿usted sabe cuántas veces yo tengo? Mire, la gente, ¿cuántos aquí son de los que hablan mucho? Si usted levantó la mano, gloria a Dios. Los demás que no levantaron la mano, la gente sabe de usted. El que habla mucho, mete mucho la pata. Por eso yo meto mucho la pata, porque hablo mucho. Los más calladitos no meten la pata tanto, pero la meten como quieran. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces le ha pasado y dicen, trágame tierra? ¿Por qué? Porque no te puedes tragar tus palabras, ya las dijiste. Ah, y la gente que más uno ama son los que más se acuerdan de sus palabras. ¿Te acordás que me dijiste? Esa no se me olvida. Ah, ¿con qué esas tenemos? Ya te oí. Ay, y uno quisiera, devuelve. No se puede, ¿verdad? Y la Biblia nos deja saber claramente que lo que pasa es que eso sale de dónde. Y el problema es que echamos esas palabras y a veces esas palabras caen como semilla y hacen raíces en el corazón de los demás y aún en nuestra propia, ¿verdad?, cabeza y nuestra alma. Los versos 7 al 8 dice, porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y han sido domados por el humano, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y luego sigue, porque con ella bendecimos a Dios Padre y maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? ¡Qué ironía! El hombre le pone freno a un caballo y lo lleva y hace con él lo que le da la gana. Pero no puede ponerle freno a su lengua. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, y que Él está en nuestro corazón, y que tenemos, mire esto, la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, deberíamos tener la lengua de Cristo. ¿No cree? Deberíamos. Esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no debe ser así. Cuando usted va por la calle y va manejando, usted lleva el pie en el acelerador. Pero cuando usted ve que hay una luz roja o cuando hay un accidente o cuando alguien está haciendo algo indebido, ¿qué hace usted con el pie? Lo quita del acelerador y inmediatamente lo posiciona en el freno. ¿Es una reacción automática? ¿Por qué? Porque ya usted practicó y practicó y practicó y ya usted sabe. Ya hay que estar más pendiente del freno que del acelerador, ¿verdad? Por eso no somos perfectos. Nos encanta andar acelerados, pero deberíamos tener un poquito más de freno. Porque atropellamos al prójimo que fue hecho a la imagen del mismo Dios que nosotros. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? Usted lleva el pedal de acelerado hablando. Y cuando usted ve que la discusión se pone fea, cuando usted ve que ya se está enojando, cuando usted ve que ya la discusión se está poniendo un poco alarmante, ¿qué hace? Quítele el acelerador, póngale el freno, ponga el pie en el freno, esté listo para frenar, pause. Le doy algunas cositas prácticas. Número uno, cuando usted sabe que está enojado, quite el pie del acelerador. No tiene que frenar de inmediato, pero ponga el pie en el freno porque le va a hacer falta. Cuando usted está enojado, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No tomes oportunidad de tu enojo para pecar. Eso no es así. Ah, yo te dije eso porque estaba enojado. Si tú no me enojaras, yo no te decía eso. Son excusas, ¿verdad? Practica el silencio. Ok, después que pongas el freno, para, ponlo en park. Date quieto, espera. A lo mejor necesitas un momento, un silencio. De hecho, Santiago dice allí que seamos, ¿qué? Tardos para hablar. Pero mira, así, para escuchar. ¿Verdad? ¿Ustedes han oído ya el chiste? ¿Usted sabe por qué Dios le dio una sola boca y le dio dos orejas a usted? Para que escuche el doble de lo que habla. Por favor. Otra cosa. Anime. Use el animar en vez de criticar. Esto no es fácil. Cuando usted se encuentra en estas conversaciones difíciles, trate de buscar la manera de dar ánimo en vez de dar crítica. ¿Ok? Esto se llama ejercer misericordia, de lo cual voy a hablar ya mismo al final, porque ya nos vamos a ir. Pero esto toma disciplina. ¿Cuántos aquí son disciplinados? Yo tengo una batalla, y anoche, el viernes, hablaba con un hermano muy querido, y hablábamos acerca de la disciplina. Y yo tengo un problema con dos cosas, que tengo una pelea entre la disciplina y la dopamina. Disciplina, dopamina. Disciplina, dopamina. Se la pongo de esta manera. Me quiero comer una dona. Eso es dopamina. Y yo sé que si me la como, la dopamina me va a hacer... dopamina, tan rica esa. Eso es un químico, una hormona en el cuerpo que te hace sentir. Cuando tú te sientes así como que... ¡Oh, qué rico! Eso es dopamina, okay, dentro de tu cerebro y tu cuerpo. Pero la dopamina no es lo que necesito, yo necesito disciplina. Me tengo que acordar, la dopamina me dice, ¡qué rica estaba esa dona! La disciplina me dice, te sube el azúcar y por eso estás enfermo. ¿Cuál prefiero? La dopamina. ¿Cuál me conviene? La disciplina. Especialmente cuando la batalla entre la disciplina y la dopamina, puedo decirme a mí mismo, ¿me puedo comer esa dona porque está tan rica? Y la disciplina te dice, sí, pero ya te comiste dos, vas por la tercera. Entonces es una lucha, ¿verdad? Así mismo nos pasa a nosotros con las palabras, que tenemos que luchar con lo que vamos a decir o con lo que no queremos decir. Cuidado con lo que usted postea en las redes sociales, porque después que lo vieron, hasta ahí llegó. Por más que usted borre lo que posteó. Hay gente que tan tristemente, delante no dicen nada y en las redes sociales lo dicen todo. ¡Wow! Bueno, anyway, evaluémonos entonces, que nuestra fe transforme nuestra manera de vivir. Santiago nos exhorta a enfrentar las desviaciones de nuestro corazón, todas las cosas que nosotros tratamos y no nos vienen bien. En el capítulo 4, Él nos deja saber, ten cuidado porque andas mal. ¿Por qué? Porque andas pensando en las cosas que no son. ¡Oh, almas adúlteras! Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero gracias a Él que da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¡Wow! Pensemos en esto por un momento. Nos advierte, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios es un Dios celoso. Los celos no son pecados. Cuando tu esposa se ponga celosa o cuando tu marido se ponga celoso, eso no es pecado. El pecado es qué haces con ese celo. Porque Dios es celoso. Entonces, no podemos decir que los celos son pecados porque entonces Dios es pecador. Y no lo es. Tengamos cuidado como hacemos. En todo esto, quiero que entienda una cosa. La enemistad con Dios es cuando hacemos amistad con el mundo. Y de hecho, allí en el capítulo 4 habla de eso, ya ustedes lo leyeron. Pero quiero que notemos algo interesante. Porque dice allí que el diablo huye, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿A cuánto le gusta ver al diablo correr? Me encanta. Pero que corra para allá, no para acá. Me encanta ver al diablo huir. Pero el problema de nosotros es que hemos creado un cristianismo donde le queremos hablar al diablo, reprenderlo, mandarlo al infierno, decirle para dónde se tiene que ir, decirle lo puerco que es y todo lo demás. Y empezamos, te reprendan el nombre de Jesús porque tengo autoridad, porque Dios me ha dicho y todo lo demás. ¿Y el diablo qué hace cuando usted habla así? No huye, se lo digo de corazón. El diablo no le tiene miedo a todo lo que usted pueda decirle. Usted le enfrenta al diablo diciéndole esas cosas y el diablo se ríe y dice, mire, ¿este qué se cree? Tan tonto, de verdad. El diablo se ríe de uno cuando uno empieza a batallar con él de esa manera. Mire, le digo una cosa. Antes de entrar con el diablo en discusión, entre con Dios en oración. En vez de dirigirle la palabra a ese puerco, dele la espalda y diríjase hacia Dios. Dígale, Señor, ¿ya tuviste quién está ahí? Sí, ese mismo, el que está pataleando ahí porque ya lo venciste en la cruz. Encárgate de él ya, esto cansa. Pero yo te creo. Y lo voy a ignorar. Voy a resistir la tentación de darme la vuelta y mirarlo. Porque tengo mis ojos puestos en ti. Y tú te encárgate de él. Choca la mano. ¡Ora! ¡Dale la espalda! Eso es lo que yo llamo resistir al diablo. No es enfrentarte. No, dale la espalda. No vale la pena pelear con él. Está vencido. Y quien lo venció no fuiste tú, fue Cristo. Entonces, así es como el diablo huye. ¿Usted quiere ver al diablo huir? Póngase de rodillas. Porque cuando usted se le para de frente, él es más alto que usted. Pero cuando usted se tira de rodillas hacia Dios, a correr se ha dicho. Sépalo, el diablo huye, ese es el resultado. ¿Pero por qué? Porque dice allí, someteos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, Él corre. Qué paradoja espiritual tan tremenda, ¿verdad? Que nuestra fuerza, nuestra fortaleza se encuentra en nuestro rendir. Cuando yo me rindo, soy fuerte. Cuando me rindo a los pies de Dios. Por eso Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará en el tiempo oportuno. Él se encarga. Así se rompe el poder del enemigo. Deja de pelear con el diablo y sométete a Dios. No discutas con él, habla con Dios. Deja de batallar y ponte a orar. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración a través de la fe y la confesión. ¿Vieron en el capítulo 5 de Santiago lo importante y lo poderosa que puede ser la oración? Nos habla a nosotros de que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Esto es importante saberlo. Pero hay dos cosas que nos deja saber allí acerca de la oración. La oración, mire, la oración adquiere poder no cuando usted grita. Hay gente que se cree que hay que gritar en la oración. Que eso le da poder a la oración. Hay gente que piensa que repetir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que eso le da poder a la oración. Hay personas que piensan que el fervor es que hay que orar en voz alta. Hay gente que piensa que el volumen de la oración, mientras más alto es, más poderosa. Hay personas que piensan que la elocuencia en la oración es que cuando usted dice palabras como expiación, transgresión, iniquidad, que eso hace la oración más poderosa. Y allí habla de aceite. Hay gente que piensa que mientras más grande el galón de aceite, mejor. Yo no creo que esa sea la clave para la oración. Todos esos son elementos bonitos de la oración. Y a veces hasta yo también grito. ¿No me han oído? Yo también. A veces quisiera tener un galón de aceite y regarlo por todos lados. O sea, pero la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque va con fe, creyendo. Esa es una. Número dos, ¿cuál es el otro elemento que en la oración la hace eficaz? Allí dice que es pedir creyendo, la fe. La oración de fe del justo es eficaz. Pero hay otra cosa. Es el resultado que vemos, dice, y será sanado el enfermo y serán perdonados los pecados. Vosotros también seréis perdonados. ¿Qué sucede? Que en la oración tiene que haber confesión. Tenemos que llegar a Dios en oración reconociendo de dónde venimos y lo que somos y lo que hemos hecho. Es importante saber. Por eso, el problema es que todos pecamos. Somos enteramente culpables, aunque solo fallemos en una. Santiago dice, el que falla en una sola cosa ha fallado en todas. Somos culpables y por eso caemos en juicio. Pero al final de todo, Dios nos llama a acercarnos a Él en fe a través de su misericordia. Tan lindo nuestro Dios. Mire, voy a leerle unos versículos para que nos vayamos. En el capítulo 2, en el verso 10, dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Todos somos pecadores. Miren el verso 13 en el capítulo 2. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la misericordia de Él triunfa sobre el juicio. Gracias a Dios por su misericordia. Por eso yo te pido una cosa. Y piensa en esto. Es mejor ser misericordioso que ser justo por tu propia cuenta, ¿no? En vez de nosotros estar pasando tanto juicio y haciéndonos los grandes justos, a veces nosotros vemos las cosas, no, es que Dios no le gusta esto, es que Dios le gusta esto, es que Dios no dijo eso, es que Dios, y queremos tener la razón y a veces la tenemos. Pero ¿sabe qué? Dios no te llamó a ti a ser el defensor de su palabra como si la palabra de Él necesitara que tú muestres su justicia. Muestra misericordia primero. Porque la misericordia triunfa sobre la justicia. Por eso he luchado en mi vida y muchos de ustedes me conocen y espero que usted también luche. Prefiero luchar por ser misericordioso a ser justo. Porque mi justicia no obra la justicia de Dios. Por eso prefiero buscar cómo perdonar y buscar cómo entender antes de decirle a una persona, estás mal. Pero también hay que decirlo. Prefiera la misericordia sobre la justicia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios fuera justo, sin misericordia, usted y yo nos vamos al infierno y punto. Pero Él es justo y por su misericordia podemos ser perdonados. En el verso 19, ahí mismo en el capítulo 2, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Viste eso? No se trata solamente de decir, sí, yo creo en Dios y ya. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un alma sometida, un corazón entregado. Simplemente con decir, sí, yo sé que Dios existe y que Él es bueno, eso no es suficiente. Es una fe que transforma lo que estamos hablando. Y al final de todo, en el capítulo 4, los versos 8 y 9, son los que encierran todo esto que te he dicho. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. ¿Vieron eso? De la única manera, Él nos llama a acercarnos a Él, pero de la única manera que usted se puede acercar a Dios es humillado, contristado, dándose de cuenta por su pecado, dándose de cuenta por su suciedad, dándose cuenta de que tenemos manos, corazones y todo manchado y que Él es misericordioso para con nosotros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.